Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Pues gracias por elegir una vez más nuestro programa. Un programa que hace posible en la parte técnica Sarizorio y quien os habla y dirige Javier Aloy. Así pues, recibid de todo el equipo de Café Classic nuestros más cariñosos saludos. Y como cada semana estamos en el dial 102.5 de la FM y también, como no, en internet, en radio.upv.es. Ya sabéis que contamos con una nueva web más dinámica y con más información de todos los programas, así que no perdáis la ocasión de visitarnos y acceder a los podcasts. De esta manera nos podréis escuchar en cualquier momento. Y si lo deseáis contactar con nosotros, pues solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y nuestro programa de hoy lo vamos a compartir con un músico, intérprete, pianista, docente, bueno, y gran amigo. Vamos a intentar descubrir, aunque sea un poco, la faceta humana, artística y, por qué no, espiritual de Chan Rock Moon. Como habréis adivinado, aunque Chan es español, pues, en fin, tiene un nombre un poco extraño, y es que nació en Corea del Sur. ¿Qué tal, Chan? Bienvenido a Café Classic.
Hola, buenas.
Chan, a los 14 años te trasladas a España, a Madrid.
Sí.
Y tienes la suerte de vivir dos culturas diferentes.
Uh-huh.
¿Qué queda de aquel niño educado en una cultura oriental? Imagino que ciertamente estricta y seguro que muy diferente con la que te encuentras cuando llegas a España.
Sí, totalmente un mundo antagónico, ¿no? Y entonces, y claro, el choque cultural era tremendo al principio y entonces, bueno.
¿Fue difícil esta adaptación? ¿Supuso...?
No, más que nada era difícil por mi enfermedad, ¿no? Porque llegué aquí y me puse más enfermo, ¿no? Y precisamente, bueno, aprovechando las vacaciones que tenía ahí de verano, y entonces mi padre aquí trabajaba en la embajada mientras él se sacaba el doctorado en ciencias políticas en la Complutense de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces todos los familiares pensaron desde Corea, que yo estaba en Corea, y entonces pensaron que es para mi salud tan endeble, que el sol de España vendría bien, ¿no? Y entonces, a mi pesar, me mandaron aquí y resulta que me puse peor. Y entonces que estuve así a los 6 meses de la llegada aquí, en el mes de diciembre, me acuerdo perfectamente, el día 6, pues vomité la sangre y tenía pues tuberculosis, ¿no? Y bastante avanzada, y estuve pasando en un hospital que se llama Hospital Canto Blanco, que está muy cerca de la Universidad Autónoma de Madrid, afuera de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Y estuve ahí pues 21 meses curándome y así aprendí el castellano con los abuelos, escuchando el relato de la guerra, interesantísimo, entre el bando republicanos y nacionalistas.
O sea, que es un aterrizaje en España muy peculiar, ¿no?
Sí,
muy,
bastante, ¿no?
Muy peculiar.
Sí.
Claro. Bueno, y claro, con esta fusión entre España y Corea, preparas igual de bien una sopa de miso que una paella. Bueno, y doy fe que da queda el pego, que además no te sale nada mal.
Hombre, la paella es que gracias a mi suegra, ¿no?, que me enseñó cómo tenía que ser, y otros amigos, también me dieron buenos consejos. Entonces, claro que sí. Me sale bastante bien, la verdad.
No, es verdad.
Sin modestia.
Oye, y cuéntanos estos principios tuyos en la música, aquí en España. ¿Cómo fue? ¿La música te atrapó o fuiste tú en su busca? ¿Cómo fue este principio?
Por ejemplo, mira, es que yo en Corea, bueno, tengo dos hermanas más, ¿no? O sea, yo soy el primogénito y resulta por cuestión cultural, ellas podían aprender la música. Mi madre era profesora de piano, pero es una sociedad muy patriarcal, ¿no? Y entonces mi abuelo tenía otro plan para mí, ¿no? Y entonces creía que la música, el arte en general, creía que eran más para las cosas de las féminas, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces él creía que yo tenía que ser un comerciante, o bueno, lo típico, ¿no? La carrera de un doctor de medicina, arquitecto, claro. Pues una persona de así de las leyes y así, ¿no? Y entonces tenía mucha gana de pequeño mientras mis hermanas aprendían, pero por orden de mi abuelo, pues no me dejaban, estrictamente prohibido, ¿no? Y entonces más o menos aprendí por encima, ¿no? Mientras mis hermanas aprendían, pero cuando yo llegué aquí y entonces, bueno, pasé bastante mal ahí en el hospital, y pero hasta el punto que, bueno, un día me dieron la extrema unción, ¿no? Y, pero no sé, desde mi fuero interno decía que no iba a morir, ¿no? Y entonces, pero aprovechando más o menos el momento endeble de mi padre, que le dije que un día así, ¿no? Papá, si salgo de esta, me gustaría estudiar la música, así que bueno, me permites de verdad, ¿no? Y pues él me lo prometió, y el día de mi alta, y cuando volví a casa, pues te encontré con un piano. Y así
wow,
empecé, ¿no?
Vaya.
Sí, era un regalo.
Vaya
y
imagen, sí, sí.
Sí,
vaya,
sí.
Flash, vaya escena.
Sí, 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 nada. Sí, sí. Y así empecé, digamos, así, libremente con el mundo de la música aquí, ¿no?
Porque en Corea llegaste a tener alguna disciplina musical en tus estudios primarios.
No, ninguna. O sea, bueno, ahí en el colegio, ¿no?
En el colegio.
Sí,
exacto.
Hay disciplina de música y así, ¿no?
Vale.
Y los coreanos, a pesar de ser así una cultura tan diferente de aquí, ¿no? Pero en el fondo, los coreanos se dicen que esos son los latinos de Oriente, ¿no?
Uh-huh.
Aparentemente así muy serios por fuera, ¿no? Pero realmente pues son muy apasionados, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces son gente muy versada en general en el mundo de arte, ¿no? Y lo aprecian mucho, la verdad.
Ya, porque entonces la música para ti, ¿qué supone la música? ¿O qué ha llegado a suponer la música para ti?
Pues la música, para mí es que me ha supuesto como, sobre todo, bueno, también reconozco que tengo un carácter siempre bastante endeble, ¿no? Y entonces la música me supuso como un elemento para mi equilibrio emocional, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces era como una necesidad, ¿no?
Uh-huh.
Para, en primer momento, para mi equilibrio emocional.
Uh-huh.
Y luego, bueno, poco a poco, ya adentrando en ese mundo, pensé que es una cosa que podía compartir, y que yo algo en mi interior tenía ciertas cosas, ¿no? A ver, ¿cómo podría definir? Intuición o la, o el talento, ¿no? Para poder expresar a través del sonido, para poder compartir con los demás, ¿no?
Uh-huh.
Es ese, más o menos llegué a intuir eso.
Uh-huh. ¿Sí? Chan, has ganado concursos internacionales muy importantes. El Jaén, uh-huh, Internacional de Piano, el premio Rosa Sabater a la mejor interpretación de música española, el segundo premio internacional Pilar Bayona, entre otros.
Sí.
Los concursos son un aliciente, una motivación y una oportunidad que, por una parte, permiten al intérprete continuar estudiando, formándose.
Uh-huh.
Y esto te ocurrió a ti también, ¿no? Luego nos cuentas un poquito lo que supuso ganar estos concursos. Pero hay una cara oscura en los concursos. Al final, ¿a dónde te llevan?
Pues el concurso al principio, bueno, yo participé como todos mis compañeros sin pensar mucho, ¿no? Las consecuencias, bueno, para mí, como todo el mundo participaba y sin pensar mucho en principio, ¿no? También por inercia empecé a participar, bueno, no me fue mal, ¿no? Pero luego también llegas esa reflexión contigo mismo, ¿no? Y también ves a los compañeros que se quedan fuera. Yo también muchas veces, a mí también, bueno, no todos los concursos fue exitoso, ¿no? También me fue mal, ¿no? Y entonces, y reflexionas, ¿no? De verdad es que la música se puede calibrar a través de un baremo, a ver quién toca mejor y así, ¿no? Y llegué a ser muy escéptico, ¿no?, con el tema. Por eso enseguida lo abandoné, ¿no? O sea, todo el tema de la competición, porque es que realmente la belleza de la música Es que no se trata de a ver quién tiene mejor puesto y así, ¿no? Claro. Y entonces, y sobre todo, he visto a muchos compañeros después de preparar con una ilusión tremenda, ¿no? Y entonces, por la dinámica muchas veces en el concurso, hay muchos intereses no ocultos también entre el jurado y así, ¿no? Y que, bueno, es que si seguía compitiendo en el mundo de la música, sería pues una cosa muy contraproducente para todos, ¿no? Uh-huh. No solamente para mí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, enseguida pues me retiré de ese mundo, ¿no? Porque vi el aspecto muy destructivo de los concursos, ¿no? Y sigo pensándolo lo mismo, ¿no?
Sí, puede generar una cierta tendencia a la frustración, ¿no?
Sí, eso, ¿no?
Exacto,
sí. Por ejemplo, yo he visto un compañero que preparaba para un cierto concurso de renombre 6 años, ¿no?
Wow.
Y estaba, bueno, con toda esa ilusión, ¿no? Y entonces se presenta y creo que según él, que me comentó que le fue muy bien la prueba, pero resulta que sin saber por qué, injustamente le eliminaron, ¿no? Y entonces, y este compañero dejó la música directamente, ¿no? Y luego la consecuencia, pues también lo ha renegado todo, lo que es el mundo musical, ¿no? Es un triste caso.
Oye, creo que podemos escuchar un poco de música, ¿te apetece?
Sí, por favor.
¿Sí? ¿Te apetece que escuchemos algo de Bach, en este caso interpretado por Angela Hewitt?
Sí, ¿sí? Por favor.
Pues vamos a escuchar este fragmento del concierto italiano, el andante,
sí,
¿vale? De Bach con Angela Hewitt.
Thank you.
ganas el concurso beca de la Manhattan Bank, ¿vale? Y esto te permite ampliar estudios en la Royal Academy of Music de Londres. Sí. Con Christopher Helton.
Sí.
Luego te gradúas con el summa cum laude en piano. Cuéntanos un poco este proceso, todo este momento. Imagino que muy, muy glorioso, ¿no? Muy, muy importante, porque es alcanzar un hito, ¿no?
No, es que, bueno...
¿Qué te permite?
Yo, por ejemplo, no sé, siempre culturalmente, pues quería ir a estudiar a París, en todo caso, ¿no? Y entonces, y cuando me presenté para este concurso de juventudes musicales, o sea, organizado y patrocinado por Chase Manhattan Bank, ¿no? Y entonces creía que era... Bueno, ni siquiera sabía que estaba patrocinado por este banco, y entonces... me presenté pues a esos concursos de juventudes musicales creyendo que lo típico en aquel momento, si ganabas te daba 100.000 pesetillas para seguir ampliando, bueno, el estudio, ¿no? Y entonces aprovechando que el programa que tenía ahí de conservatorio aquel año pues me venía bien, entonces, bueno, me presenté, ¿no? Y resulta que luego al ganarlo era pues un premio de dinero muy importante para, además, con todo así gasto cubierto, ¿no? Para estudiar en Londres, en Real Academia de Música. Y entonces para mí me supuso una sorpresa, ¿no? Porque, pero vamos, se presentó así, entonces fui y sin más, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estuviste en Londres?
Hay 4 años.
4 años.
Sí, y entonces...
¿Y qué plan de trabajo llevabais allí?
Sí, o sea... el plan de trabajo sobre todo era en perfeccionamiento musical en tu instrumento, ¿no? Pero también Royal Academy es que te permitía asistir absolutamente a todos los otros cursos de cello, violín, ópera, a cualquier taller, ¿no? De música, armonía, lo que te apeteciera, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, lo que me gustó de verdad... Más que clases de piano, bueno, estoy agradecidísimo a mi profesor, pero poder aprender de otros instrumentos, ¿no?
A lo mejor esto se echaría de menos, a lo mejor en el sistema español, que a lo mejor el instrumentista se cierra excesivamente en su instrumento, en su técnica y
desde luego, ¿no?
Da un poco la espalda al otro, que es música también,
sí,
¿no?
Claro.
Que la danza.
Sí, la música está todo interconectado, ¿no?
Claro.
Entonces, de hecho, yo de un instrumento que más aprendí era precisamente del cello, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenía un amigo español que era chelista, muy talentoso, y entonces me encantaba asistir a su clase de cello, ¿no? Uh-huh. Con el profesor, y entonces ahí, bueno, cómo me inspiraba para hacer la línea de fraseo y así, ¿no? Y eso me acuerdo con mucho cariño y gratitud, ¿no?
Claro, eso imagino que es muy, muy importante.
Sí.
Oye, y luego tienes una estancia también en Banff, en Canadá.
Sí.
¿Vale? Y cuéntanos sí. Un poquito porque, claro, es cruzar el charco, otro sistema, imagino, porque esta escuela es muy renombrada, tiene mucha trayectoria y tiene mucha proyección, ¿no? Uh-huh. Además, también es muy interdisciplinar porque ahí se compaginan muchas...
No, es una escuela, o sea, aunque muy renombrada en el mundo así anglosajón, ¿no? Uh-huh. Aquí es apenas, desconocida, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, a través de un concurso de beca que convocaba y me presenté, y entonces, bueno, tuve ocasión poder estar ahí en Vancouver, bueno, en Banff, durante los meses de verano, ¿no? Y entonces, bueno, lo que me gustó mucho era, bueno, ante todo la naturaleza tan apabullante que nos rodeaba ahí, ¿no? Y el hecho simplemente de estar ahí, bueno, uh-huh. te inspiraba, ¿no? Para tantas cosas. Y lo que me gustó es el encuentro de todos los músicos, ¿no? De diferentes disciplinas, los ceramistas, los escultores, pintores, uh-huh. Los músicos en general, los críticos musicales, músicos de jazz, o sea, y fue una experiencia muy, muy grata, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, me hubiera encantado quedar así durante también todo el curso ahí entero, ¿no? Pero vamos, por circunstancias personales ya tuve que empezar a trabajar así en un conservatorio Y entonces, bueno, ese proyecto siempre quedó ahí detrás, ¿no? Pero es una de las cosas que me hubiera gustado hacerla en su momento.
Sí, porque los medios allí, alguna vez he oído que disponen de medios, en fin, que son muy atractivos, ¿no?, para el intérprete, ¿no? Porque,
sí,
por ejemplo,
sí.
Tú disponías de piano para trabajar.
Sí, en una cabaña así para ti solo, con un piano, con un gran ventanal. Y, claro. Y así, ¿no? Y entre el bosque de los abetos y así, ¿no? Y entonces, bueno, tenía de todo, ¿no? Y
es entonces, casi como un sueño, ¿no? Para un,
sí, sí.
Para un estudiante, ¿no? Para un
sí, intérprete. Desde luego, bueno, yo recomendaría a cualquier, ¿no?, artistas. Además, es que los residentes de ahí, ¿no?, son la gente que han terminado la mayoría de la carrera del arte, ¿no?, de Bellas Artes. Y la Edad Media parecía que tenía entre 27 y 28 años, ¿no? Y entonces, aunque sea un año de retiro sabático, si uno pudiese, pues recomendaría que estuviese en ese centro, ¿no?
Oye, y en tu trayectoria has actuado tanto como solista, también has trabajado mucho la música de cámara, también con la orquesta,
sí.
En fin, y conciertos, pues desde Israel hasta Inglaterra, Francia, España. ¿En qué repertorio te encuentras más a gusto cuando has interpretado en concierto?
Eso depende de los momentos, ¿no? Más que encontrarme a gusto, yo empecé realmente tarde en el mundo de la música, ¿no? O sea, lo que es el instrumento a los 16 años. Entonces, en primer momento pensé que para más o menos recuperar todo el tiempo perdido respecto a mis colegas, ¿no?, lo que más me preocupaba, digamos, es el virtuosismo, la mecánica, ¿no? Y entonces todo lo que es ese muy virtuoso, lo que es la música de Liszt, Stravinsky, las transcripciones, ¿no?, y mucho Czerny y así, ¿no? Yo viví todo por etapas, ¿no? No porque me encontrase a gusto, ¿no?, con ciertas músicas, sino yo siempre he funcionado para cubrir mis carencias. Y luego entonces creía que me vendría muy bien música impresionista, y entonces, bueno, estaba mucho con Ravel, Debussy, Fauré, y después de esto ya pasé a música romántica, ¿no?, como todos, me atraía mucho, y lo que pasa, me gustaba sobre todo ya no músicas, lo que mi cuerpo, mi persona lo que pedía, no músicas virtuosistas sin más, ¿no? No me interesaba desde siempre nunca el circo, ¿no? Y entonces me tiraba más música intimista, entre comillas, ¿no? Incluso de música romántica. Y luego, bueno, y después creía que tenía que cubrir la laguna de música clásica antigua, ¿no? Y sigo en ello, ¿no? Y entonces, bueno, me gustan todos los buenos músicos, compositores, pero de todas las épocas, ¿no? Uh-huh. Intento abarcar un poco. Y claro, hay ciertos compositores que tengo más afinidad, pero si yo no tengo la afinidad, no porque es que no me guste, es que creo que es por mi carencia, ¿no? Y entonces, eso es, ¿no?
Es un punto de vista
sí.
Muy particular, sí. Claro. Oye, antes hemos escuchado a Angela Hewitt
sí.
Interpretando Bach,
sí.
¿No? Porque creo que esta intérprete, que además es canadiense también,
sí.
A ti te llega de alguna manera, es una de las referentes.
Sí. Es que sobre todo es una mujer, bueno, y la ha descubierto, bueno, recientemente, ¿no? Además por YouTube, escuchando algunas músicas, y entonces para mí era una sorpresa muy, muy grande, una mujer con qué naturalidad, ¿no? Lo que sobre todo me gusta de ella es su espontaneidad, ¿no? La naturalidad, y sobre todo la mucha luz que transmite, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más me llega de ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces la admiro profundamente en ese sentido, ¿no?
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar otro fragmento musical. En este caso vamos a escuchar a Clara Haskell, ¿vale?
Sí.
Con una sonata de Mozart, ¿eh?
Sí.
La sonata K-330.
Thank you.
Bien, pues era, acabamos de escuchar a Clara Haskell interpretando Mozart. Esta intérprete, esta pianista, ¿qué te sugiere?
Pues un artista ante todo, ¿no? Nunca hace alarde de ninguna técnica, pero es una mujer que vivió profundamente, llegó a unificarse la música ella en una, ¿no? Realmente, ¿no? Y casi rotando el plano metafísico, que cuando mucha gente se decía que cuando se le escuchaba a ella en directo, ¿no? Y que parece que la intérprete desaparecía, solamente quedaba la música, ¿no? La música sin más, ¿no? Y además es una mujer que vivió una época gloriosa con muchos literatos alemanes, y de hecho coincidió con Thomas Mann y Hermann Hesse, ¿no? Uh-huh. Y además tiene particularidad de Hermann Hesse, por ejemplo, era su íntimo amigo y cada vez que la encontraba le pedía el favor que le tocara para él el pájaro profeta de Schumann, ¿no? Y entonces una obra tremendamente sugerente y entonces ella interpretaba con una exquisitez, bueno, algo sublime, ¿no?
Bueno, pues amigos oyentes, ya sabéis, una intérprete a descubrir, a Clara Haskell. Ya os veo a todos buscando en YouTube las pistas de esta pianista. Oye, y te voy a hacer algunas preguntitas así un poquito más rápidas, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿Blüthner o Fagioli?
Los dos. Bueno, depende del repertorio, ¿no?
¿Sí?
Fagioli, bueno, me encanta.
Bueno, que eres un fan.
Sí, sí, tuve una ocasión de tocarla, y la verdad es un piano maravilloso. Sobre todo, bueno, no me gustaría encasillar, ¿no? Pero me parece un piano precioso para tocar música antigua, clavecinística, Bach, los tempranos. Bueno, Schubert, Beethoven, Mozart, ¿no? Y entonces, Blüthner, yo veo más es un instrumento con su, así, ¿no? Las cuatro cuerdas que hay en la parte derecha, tres octavas, ¿no? Me sirve, bueno, tocaría para una música romántica en general, ¿no? Aunque, bueno, soy fan también de Bellendorfa, un piano completísimo, ¿no?
Sí. Otra, ¿paella o sopa de miso?
Los dos.
No.
Los dos.
¿Seguro?
Sí, segurísimo.
Bueno.
Con todas sus variedades.
Claro.
Sí.
¿Brahms o Bach?
Los dos son grandes grandes compositores, ¿no? Los dos además coinciden. Su música para mí es, bueno, una fusión perfecta entre lo humano y lo divino, ¿no? De joven, cuando era un poco más joven, me identificaba mucho con Brahms.
Con Brahms, sí.
Bueno, en este momento con Bach, he de decir, ¿no?
Yeah. ¿Vino de Rioja o Takju?
Takju, no sabía que lo conocías. Pues sí, los que conocen Takju, ese es vino de arroz,
sí.
Así un poco calentito, entra muy bien.
Sí.
Y vino de Rioja, pues depende. No soy tan entendido de vino de Rioja, pero vamos, de que no me entre bien así por la garganta, bueno.
Un buen reserva.
Sí, lo admito.
Claro. Royal Academy of Music of de Londres o Banff?
Banff.
¿Taekwondo o fútbol?
Yo era buen aficionado de fútbol, ¿no? De buen juego, de la época de Dream Team, de Cruyff, Sí, pero, hombre, taekwondo es más familiar, ¿no? Pero además era una de las asignaturas obligadas cuando estaba en Corea, ¿no? Pero vamos, no era demasiado bueno y me pegaba mucho, entonces.
Te pegaban.
Sí, prefiero el fútbol.
¿Samsung o Apple?
Hombre, por mi origen, no quiero hacer la publicidad, ¿no? Debería decir Samsung, ¿no?
¿Incineración o inhumación?
Por mi cultura, seguramente incineración.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Además, yo creo que es más higiénico.
Más higiénico. Bueno, ¿qué es para ti la muerte? ¿El principio o el fin?
Para mí la muerte es un proceso más de vida, ¿no? Es una, como una señora tan antigua, la muerte, ¿no? Una gran desconocida tan presente. Y bueno, de todas formas, cuando tenía 14 años, viví de muy cerca lo que es la muerte, ¿no? Y es una sensación, no sé, y también culturalmente, a mí me enseñaron de pequeño la muerte como la vida misma, ¿no? Y bueno, me enseñaron a desdramatizar lo que es la cuestión de la muerte, ¿no? Bueno, con todas mis limitaciones no puedo decir que eso es una muerte, ni mucho menos, ¿no? Pero para mí es una puerta a la esperanza más.
Ahí cambia un poquito, ¿no?, con nuestra cultura más occidental, ¿no?, que está más dramatizada y...
Sí, sí, ¿no? ¿No?
Y entonces, apenas se habla, ¿no?, de sí, ello, hay una menor preparación quizá, ¿no? Sí, o sea, se oculta también, ¿no?, de la sociedad.
Sí. Entonces yo creo que incluso en mi familia de origen, mis padres, mis hermanas, hablamos de la muerte como una cosa muy familiar, ¿no? Y entonces, bueno, hace 2 días mi madre dijo incluso, ¿no? Bueno, hijo, es que si me muero ahora mismo durante 3 días, si no te enteras de dónde estoy, pues seguramente todavía, bueno, con este frío no me habré hecho putrefacta. Así que bueno, avisa a tal sitio, a tal amigo para preparar mi funeral y así, wow, ¿no? Habla con una normalidad tan pasmosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno,
que
yo
choca,
la entiendo.
Claro,
sí,
choca,
claro. Me choca a la vez, bueno, wow, porque yo he crecido, pero la entiendo perfectamente lo que ella quiere decir.
Wow. ¿Pirineos o Alpes? ¿Dolomitas?
Los dos sitios. Quizás los Pirineos tienen una belleza más intacta, ¿no? Las Dolomitas, es decir, quiero conocer durante este verano, ¿no? Así en un plan familiar de vacaciones tranquilas, ¿no? Pero sé que hay unas pistas de esquí, bueno, el esquí es una de mis pasiones también, ¿no? Pero de belleza, creo, quizás Dolomitas no conozco todavía, pero los Alpes que conozco están muy bien preparados para el turismo, tiene su belleza, pero quizás me guste más los Pirineos en este momento.
¿Ruta en bicicleta o esquí?
Los dos, pero quizá el esquí es mi deporte favorito, ¿no?
Ya. ¿Qué has descubierto últimamente?
Pues últimamente que he descubierto que la vida, o sea, mi vida, ¿no?, que en su momento, que la música realmente, pues antes poder compartir con los demás, ya te había dicho antes, que me servía para equilibrar, ¿no?, toda mi endeble emoción de aquel momento, y empecé así, ¿no? Y no era mal estudiante, y entonces la música, pues en aquel momento creía que... pues tenía que agarrar con toda mi fuerza para que mi vida tenga algún sentido. Pero podía haber sido cualquier... también estudiaba para ser ingeniero, así, en aeronáutica, ¿no?
Ah, y al final te decantaste por la
música. Sí, por la música, ¿no?
Fue una decisión más visceral, más
sí,
emocional.
Sí, visceral, ¿no? Más dejaste, emocional, sí, ¿no? Y entonces era una cosa que elegí por corazón y así, ¿no? Y otro día, así en el trabajo, en una conversación con una compañera, pues llegué a la conclusión que la música, pues, no va a ser toda mi vida, ¿no? Y entonces ahí llegué... Bueno, pensé profundamente en una posibilidad de que la música no va a ser, a lo mejor, pues no va a ser toda mi vida, ¿no? Y entonces que...
evitar el monopolio, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí, y quizás eso, precisamente.
Claro. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
A una isla desierta, depende de la altitud, ¿no?
Bueno, una isla
desierta, si es tropical, pues un buen bañador, ¿eh?
Bueno, ¿no es desierta?
Sí.
¿Bañador?
Pues sí.
¿Y tú? Para, no lo creo.
Sí, sí, así te para llevar más o menos con decoro, por si acaso.
Ah, vale.
Por, si acaso, por el tema de decoro.
Alguna sirena aparece.
Sí, vale, sí, vale. Eso, ¿no? Y bueno, y mi familia sería de dos cosas, ¿no? Mm. Y la tercera, quizás, bueno, si no, si se puede llevar un piano. Para no aburrirme.
Qué bien. ¿El desayuno perfecto?
Desayuno perfecto para mí sería lo que todo prohíbe mi mujer, ¿no?
A ver.
Puede ser un buen croissant, un buen café, ¿eh? Y un buen zumo de naranja.
Vale, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál sería tu fantasía? A ver, fantasía musical, claro. La otra... Me la cuentas off the record.
Mi fantasía musical, llegar a tocar tan maravillosamente como a alguien admiro, música de Bach, ¿no?
Mm.
Sí.
Yeah, qué bien. Oye, ¿os parece? Hacemos un pequeño, otra pequeña audición.
Sí.
Nos gustaría. Aquí tengo preparado de Liszt, el soneto Petrarca 104. Interpretado por un otro pianista rumano, de
sí.
origen rumano, Dinu Lupati.
Lupati, sí.
¿Qué te dice este intérprete?
Precisamente, tanto Clara Haskell y Dinu Lupati, y otro pianista que admiro profundamente, que es Radu Lupu, ¿no? Son tres rumanos, por coincidencia, ¿no? Y los tres me gustan, porque precisamente en este mundo que... En el mundo de interpretación, ¿no? La mayoría, bueno, en este mundo que yo conozco hasta ahora, buscan mucha acrobacia, virtuosismo, ¿no? Uh-huh. Y estos músicos buscan la música, lo que es pura música, ¿no? Uh-huh. No hacen nunca alarde de técnica, simplemente buscan la belleza de sonido.
Vale, pues escuchamos. y estamos en Café Classic de la UPV Radio compartiendo estos momentos con Chan Rock-moon, el pianista Chan Rock-moon. Y Chan, quería preguntarte alguna cosita más, a ver qué te parece.
Sí.
Una obra musical.
Lo que viene así primero a la cabeza.
Sí.
Pues La noche transfigurada de Schoenberg.
Schoenberg, wow. Una película.
El tercer hombre.
¿Un paisaje?
De Roncesvalles.
¿Una playa?
La playa Valdoviño de La Coruña.
¿Una hora del día?
Una hora del día. El justo después de que se escondiera el sol.
¿Un color?
El color violeta.
¿Una ciudad para vivir?
Vancouver.
Lo sabía. ¿Un animal que te inspire?
El gato.
Si fueras un electrodoméstico, ¿cuál serías?
El molinillo de café.
Ah, qué bien huele. ¿Hay música en el Camino de Santiago?
Sí.
¿Qué te aportó?
Sobre todo, bueno, hice dos veces el Camino de Santiago
por
completo.
Eso.
Y constantemente me sonaba un trío de Schubert.
Sí.
Sí, un movimiento lento.
Ah. Sobre todo en las etapas de castellanas.
Sí.
Sí.
Donde hay una belleza metafísica tremenda.
Sí. Ya. Metafísica sí. Por lo árida, porque no hay ni un árbol y
eso,
son kilómetros, ¿no? Y kilómetros.
Y así de páramos.
Sí, páramos.
Y, pero es donde más canto de pájaros escuché ahí.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Yo tenía un amigo que decía que allí olía a mar.
Sí.
Y yo digo, oh, Dios mío.
Sí.
Dije, huelo a mar.
Sí.
Sí. Siempre despido el programa con una frase que me gusta. Y es la siguiente. La música es la excusa. Buscad la belleza. ¿Dónde está la belleza, Chan?
La belleza en todas partes. Aunque nos cueste verlo, ¿no? En este mundo tan contradictorio.
Chan, cuéntanos un poco, porque además de interpretar, también tienes una faceta docente.
Sí. ¿Eh?
Has dado clases en muchos centros, a muchos niveles, tanto superiores, incluso te invitan, ¿no?, a dar masterclass.
Sí.
En muchos lugares. ¿Esta faceta crees que es complementaria con tu formación? ¿Te aporta, además, hay una especie de feedback, hay una retroalimentación para ti?
Claro, ¿sí? Enseñando se aprende. ¿Mm? Y muchas veces, para mí la enseñanza no es otra cosa. Bueno, con todos esos signos políticos, cada vez cambian las leyes de enseñanza y constantemente en nuestros conservatorios, los directivos, así, bueno, con afán de mejorar la enseñanza, imponen ciertos criterios y así, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Hace el día 31 se hizo 200 años de nacimiento de Don Bosco, ¿no? Uno de esos realmente renovadores de la enseñanza en general, ¿no? La Salesiana. Y entonces, otro día asistiendo a misa, escuché así en la homilía, ¿no?, a un cura decir, y me llegó realmente, ¿no?, y además profundamente de acuerdo con él, que Don Bosco siempre dijo que la enseñanza no es otra cosa que impartir con corazón, ¿no? Y entonces, desde nuestra limitación, lo que más importa es que hacer al otro llegar, pues, tus conocimientos, si se puede, impartirlo con el corazón, ¿no? Uh-huh. Eso es lo único que importa, creo. Uh-huh. Pues eso.
Y te sientes satisfecho, quiero decir, en la medida de lo que cabe también, porque el sistema a veces, pues, en fin, es un poco obsoleto a veces.
Sí. Pues no sé, el sistema, aunque sea obsoleto, yo soy realmente nostálgico de Plan 66, ¿no? Y ahora nadie se acuerda de eso, pero recuerdo con mucho cariño, porque a mí me fue muy bien. Y entonces, y luego vinieron, bueno, diferentes reformas de enseñanza, ¿no? Pero básicamente, que sigo insistiendo en eso, ¿no? Para mí la enseñanza no es otra cosa que impartir a veces, bueno, cierta seriedad en las cosas que tú planteas y otras veces, y pues enseñar con muchísimo cariño a los alumnos, ¿no? Y de hecho, bueno, me ha dado, creo que, bastante buenos resultados, ¿eh? Con mis compañeros, algunos que ya ejercen de, bueno, en el mismo gremio de músicos, y otro, bueno, sobre todo aprender a amar, ¿no? Aunque no estés en ello, que sean unos buenos aficionados. No creo que sea tan complicado la enseñanza en ese sentido.
Veinte miradas sobre el niño Jesús.
Sí.
Es una colección de piezas para piano que escribió Oliver Messiaen.
Sí.
Y en ellas medita sobre aspectos de la infancia de Jesús.
Sí.
Y es posiblemente una de las obras, bueno, pues más importantes del repertorio pianístico del siglo XX. Esta obra se compuso durante la Segunda Guerra Mundial y se la dedica, y además creo que la estrenó su segunda esposa, en el año 45.
Sí.
Yo sé que tú has abordado este proyecto.
Sí.
¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo te lo planteaste?
Pues yo, en mi penúltimo año de estancia en Londres, es que hubo un festival en la Academia, Royal Academy, un homenaje, concierto homenaje, con su 80 cumpleaños, ¿no?, de Messiaen. Y entonces ahí lo llegué a conocer, ¿no?
Llegaste a conocer.
Sí, entonces es una de las personas que más me impactó, ¿no?, por su personalidad, ¿no?, con su sonrisa permanente, en armonía absolutamente con el entorno, consigo mismo. Esa es la imagen que transmitía. Y entonces yo participé, bueno, con una cierta música así humilde, ¿no? Y luego, bueno, a lo largo de... Pero en aquel momento no fui capaz a proseguir porque no estaba preparado, ¿no? Y llegué un momento que siempre tenía en mi mente que algún día lo haría, sus piezas, ¿no? Y sigo trabajando en ello. En este momento estoy con catálogos de pájaros, pero Las 20 miradas es un proyecto que hace 6 años empezó, ¿no? Y tardé así 3 o 4 años para completar más o menos. Uh-huh.
Sí, porque son más de 2 horas de música, ¿no?
Sí, o sea, exactamente, bueno, no sé, más o menos 2 horas 35 minutos de música,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no se hace nada pesada porque es que hay un apasionamiento, una intimidad tan grande que realmente a mí no se me hace largo, como un buen cine largo, ¿no? Uh-huh. Y lo que me llama mucha atención del lenguaje de musical, lenguaje musical de Messiaen, es pura luz, ¿no? Uh-huh. Y además esta música, bueno, se compuso en el momento de una de, bueno, momentos más negros de la historia humana, ¿no? Uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial, todo es la aniquilación, pero él compone esta música llena de esperanza y de luz, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy grata abordar estas piezas, ¿no?
Qué bien. Pues, Chan, vamos a terminar el programa escuchando precisamente una de estas miradas, la mirada número 10 de Messiaen, interpretada por Chan Rock-Moon. Y antes, pues, nos despedimos. Chan, gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Por hacer un hueco para poder estar con nosotros y con nuestros oyentes. Y gracias por tus palabras. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero, así que yo creo que tendremos que invitarte más veces para, en fin, para compartir contigo y charlar. Te deseamos, lógicamente, toda la suerte en la vida y en la música y nada, pues hasta muy pronto. Y a vosotros, oyentes, pues ya sabéis, no dejéis de escribirnos a nuestro correo electrónico y también a nuestro Facebook. Y gracias por elegir Café Classic. Y ya sabéis que volvemos en 7 días. La música es la excusa. Buscad la belleza. Os dejamos con la mirada número 10 de Las miradas del niño Jesús de Messiaen, interpretada por Chan Rock-Moon. Muchas gracias, Chan, y hasta la próxima semana.
Muy agradecido.